Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Darwin, buen día para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola, amigo! ¿Cómo está? ¡Lionel! ¿Cómo está? ¡Ricardo! ¿Cómo estás, Ricky?
Bien, le acaban de dejar deberes acá, ¿eh?
¿Deberes de
qué? Un docente, además, como Pedro Ravela, le dejó deberes.
¿Para qué? ¿Qué tengo que hacer? ¡Oh, yo lo hago! Voy a escuchar la columna de Pedro.
Así como abordó usted, Darwin, el tema de la metacognición...
Sí.
Puede, dice que ya lo abordó usted, eso ya lo abordó usted.
Que puede abordar el del pensamiento crítico.
¿Cómo está escrito en el nuevo reforma del currículo, cómo está escrito lo del pensamiento crítico?
¿Lo del pensamiento crítico? Sin pensamiento crítico estará escrito, como corresponde.
Usted escúchelo.
Cualquier cosa.
Lo dejó como tarea para...
Perfecto.
Una columna esta inspirada en aquel ida y vuelta que tuvimos y en mi fallido
en mi ausencia.
De la cuarta vía. Si Ricardo no estaba, entonces yo hice de las mías y tuve mi cuarta vía para la educación. A partir de ahí, manejando hacia Minas, que es donde está viviendo buena parte del año, en La Valleja, en realidad, ¿no?
O sea, cerca de Minas.
Cerca de Minas, Pedro Ravela, iba manejando, nos iba escuchando, Darwin, y se inspiró para una columna que hizo en su blog y que ahora desarrolló un poco más acá, con un ida y vuelta también con la audiencia, con los docentes y demás.
Pero no fui yo el que propuse...
Usted propuso tres vías, y yo cometí el error de tirar una cuarta vía sin mucho pienso previo, ¿no? Como hago habitualmente en su columna, ¿no? Pero bueno, él se agarró de mi incipiente idea fallida de la cuarta vía.
Ni me acuerdo ya de eso, pero ella es una
estupidez,
su cuarta vía.
No, las tres vías suyas eran, están destruyendo la educación pública, prepárate Singapur, que era bueno, esta reforma, transformación educativa,
no vamos a saber. Las tres reacciones que había con respeto
yo
a las lecturas
vía,
que se habían hecho de la reforma educativa.
Sí, yo le llamé cuarta vía.
Yo pensé que... No, pero yo ya puse una solución superadora, señor, que son los codicienes de colores.
No, eso era previa.
Pensé que estábamos hablando de ellos.
No, no, los codicienes de colores fue una previa suya. Usted ha hecho mucha columna de educación.
El Nobel de Educación,
sobre eso, pero Ravela tiene otra contestación. De esa no habló de la última que hizo educación usted, darle una muy buena...
Pedro Ravela siempre hace lo mismo, hace como que dice que sí, pero te dice que no. Tiene ese truco, te hace como que sí.
No, pero acá
dice,
se agarró de mí.
De tu idea, no sé qué, y después hace todo una cosa, lo rellena todo con ese nombre.
En esta te digo, ya porque fue con mi idea de la cuarta vía, Pedro.
Sí, pero le habrá rellenado con cualquier cosa.
Tiene razón.
Usted porque es medio...
Yo quedé muy contento.
Claro.
No,
usted porque no tiene eso del... ¿Cómo es que se llaman eso?
Pensamiento crítico.
La superstición esa del espíritu crítico, ¿cómo es?
Pensamiento crítico, sí.
¿Eh?
No, pensamiento crítico.
Ahí está, eso. Sí.
Oye, yo lo había leído en la otra... Lo que pasa es que...
Es como una magia negra,
Bueno, no.
Hay pensamiento crítico bueno y pensamiento crítico malo, como el colesterol,
Ay, está bien eso.
Pensamiento crítico constructivo y pensamiento crítico destructivo, señor. Después le van a encontrar, dos flechitas, una para arriba y una para abajo. A todos le cuentan dos flechitas.
Sí,
bueno. Lo que hay que hacer es erradicar a los expertos. Eso es lo que hay que hacer. Es fundamental, eso es cuanto antes.
Llevando agua para su molino, sí.
Tenemos que hacerlo porque se nos pasa el tiempo y seguimos respondiendo a todas las iniciativas de los expertos y esto es un loquero. Hablando justamente de la voz de la ciencia y eso,
sí,
¿verdad?
Sí.
Tal cual decía nuestro método de inferencia bayesiana, la luz al final del túnel era un tren.
Era efectivamente un tren.
9 de cada 10 veces un tren la luz al final del túnel. Eso es algo que tiene que saber y que se acaba de comprobar en el año de Peñarol.
Claro,
¿verdad?
Hay un sesgo ferroviario en la metáfora del túnel, claramente.
Claro, y
más
en la metáfora de Peñarol.
Ferroviario, claro.
Claro, en el caso de Peñarol.
Me había perdido,
¿qué?
Me había perdido, recién caí. Sí, tremendo.
No, no, sí, perdió con la luz, Peñarol, sí, sí, amigo. Sí, sí. Perdió con la luz, le hizo el último penal, y lo hace un jugador de 43 años.
Es que había estado retirado ejerciendo como técnico.
Retirado, claro, pero que no es necesario decir que está retirado, está retirado. Está retirado si es que alguna vez estuvo en actividad.
Sí, sí, agrega Mati que mira a Peñarol aún y sufre con Peñarol, que jugó con 10.
La luz. Así,
la luz, no Peñarol, ¿no? Casi todo el segundo tiempo.
Con 10 todo el segundo tiempo, casi.
Con 10 todo... no, es que... bueno, ¿cómo se le llama esto? Eutanasia por mano propia. Claro. Yo le digo así.
Autonasia.
Eso, autonasia.
Mira, como, puede ser como cuando River de Argentina bajó después al campeón de Libertadores, Darwin.
Me está viendo el lado positivo.
Y bueno, se tocó fondo y ahora en unos años viene la Copa Libertadores.
En unos años, claro,
el año que viene. Eso que... ¿basado en qué, digamos?
No,
es que eso es la cosa del pensamiento crítico. Pensamiento crítico, constructivo. Bueno, sí, mi inferencia vallesiana me daba que la luz al final del túnel era un tren, y era un tren al final. Amigo, es igual. Entonces es eso, entre 8 y 9 de cada 10 veces es un tren. Es un tren, porque ¿qué va a haber del otro lado del túnel? ¿Qué va a haber, señor? Un tren. Y bueno, está. Y mucho más en el caso de Peñarol, ¿verdad? Que está todo el tiempo jodiendo con el tren.
Ahí tiene ese tren.
Y también el tema. Ojo, no todo me parece que tiene la, que de Peñarol. Un poco también la Copa AUF. Hay que hacer otra. Hay que armar otra. Que esta ya se autoeliminó, me parece. También otra que se generó.
Bueno, la final será la luz contra Defensor o Progreso.
Eutanasia por mano propia.
Demostró la magia de este tipo de copas donde equipos inesperados llegan a la final.
Capaz que lo toma más en serio los grandes la próxima, ¿no?
Peñarol
lo tomó en serio, no pudo. Pero digo, capaz que lo toma más en serio, está bueno. Ahí está bien que los eliminen en el camino.
Sí,
porque si
no
hubiera sido Peñarol Nacional.
Sí, no, está bien que los eliminen, pero después nadie va a mirar la final.
Bueno, está bien, pero si hubieran llegado Peñarol Nacional a la final, era como si van a hacer lo mismo para que terminen igual. No justo es Peñarol de este año, digo, en general, ¿no?
Estadísticamente.
No, pero al final no. No, mejor que se eliminen entre ellos, los grandes, en la semifinal o algo así. Bueno,
lo intentaron,
no
por eso.
No importa a nadie, pero por lo menos.
Mati me explicó que el sistema de juego que tenía un solamente ida y vuelta acá, donde Peñarol terminó pegándose frente con un tren, era por el clásico. Todo esto estaba armado para un ida y vuelta en el clásico.
Lógico,
y una final
eso,
en solo partido.
Por eso, pero digamos que al contrario de los que arman los torneos, le parece que le conviene al torneo que Peñarol y Nacional quieren eliminar.
Ah, sí, sí, para dar un poquito de seriedad al fútbol uruguayo, ¿no? Que no la tiene.
Está desarrollando el pensamiento crítico.
Claro,
¿eh?
Siempre sabés quién va a ganar. Juegan el domingo Nacional y Liverpool.
No, si ese es el pensamiento crítico, no quiero conocer al acrítico. No lo quiero conocer.
Es que el domingo
no juega Peñarol. No me vaya a presentar a su otro pensamiento, porque podemos terminar muy mal, la verdad.
Pero termina siempre igual, yo qué sé, la final Peñarol Plaza, ¿cuándo fue? El año pasado, esta de Liverpool Nacional, ya saben, antes de empezar ya saben, ya sabía muy bien la deportiva quién ganaba. Ya
claro, sabe. Ahora la diferencia es que no nos interesa. Bueno, amigos, otro tema, ¿verdad? El otro tema.
Cuente, ¿qué?
La renuncia de Cha, señor.
Sí.
Javier Cha, ex director nacional de casinos, ahora en un cargo que no terminé de entender ahí en la intendencia de Canelones, que no tiene más, pero algo del hipódromo, no sé. Sí. Algo de la timba lo relacionaron, pero no entendí por qué lado.
Del hipódromo. Era el representante del hipódromo de Baroña.
De la intendencia.
De la intendencia de Canelones, claro. Eso fue Enrique dijo que es un vivo. Es que cuando le preguntaron la llamada de Javier Cha, que ese es un vivo, bárbaro. Dijo el Enrique, salvó al Enrique. Y que Enrique Spence, señor, que lo conoce de ahí, del hipódromo, de toda esa vuelta, ¿verdad? Porque no me acuerdo en qué nota fue que había dicho. Pero bueno, resulta que se le filtró un audio, señor. Se le filtró un mensaje de audio.
Sí.
Un audio que le mandó un amigo.
Sí, él le mandó un amigo y parece que el amigo lo compartió y a partir de ahí.
Sí, claro. Me imagino que el amigo le va a dar trabajo ahora. Vamos a ver ahora si es lo suficientemente amigo.
Que se haga cargo de esto.
Exactamente, claro. Dice que... Y bueno, y se escandalizó. Todo el mundo lo echan porque ¿qué pasa? En el mensaje de audio... le hace una chiste un poco subida de tono. A ver, ¿cómo era que lo había leído el Montevideo Portal? ¿Cómo era que lo describía Montevideo Portal? Lo describía de una manera como bastante gráfica, que era que decía algo así como agresiones homofóbicas a la derecha.
Sí, eso, ese era el concepto, me parece.
Claro, y ahí me parece que está el problema. Está bien lo que como lo plantean, porque juntó dos, no tenía como por dónde...
Hizo la de Sotelo, digamos. Quemó los dos flancos.
Claro, los dos, claro, exactamente. Entonces uno, lo único que se pregunta es la renuncia es por lo que dice de los integrantes o votantes de la derecha o por la metáfora alusiva a los pueblos originarios de Mi Pequeño Pony. ¿Por qué? ¿Por cuál de los dos son, señor? Porque juntó dos en
ambas,
uno.
Ambas,
claro. Ambas. Ese es un problema del que no te vas a poder escapar.
No.
Dos en uno metió Chá, o sea, se generó la misma cantidad de problemas que las letras de su apellido.
No, claro.
Si contamos la Che como una letra, claro, ¿verdad? Sí. Que bueno, tengo mis dudas, pero en aras de la diversidad demoré la posibilidad de la letra de ser dos letras a la vez al mismo tiempo y una sola, ¿verdad? Sí. En cualquier caso, también me parece que incluso podría tener tres flancos de ofensa, porque a la gente de las buenas costumbres, digamos, sí, de la vieja escandalizada de la moral que todos llevamos dentro, también. Porque eso es por lo subido de tono nomás, ¿entiendes? Más allá de que el tono, lo verde que es, más allá de que su verde sea como el tono de homosexual y todo eso. ¿Sí?
Todo metido bufarrón, cosas.
Ella me parece que es la única comunidad que no ofendió, la de los bufarrones.
Porque no se autopercibe.
Sí. Exactamente, y no se identifica como tal.
No tienen
un corporativismo muy presente en la vida pública.
Además está hablando de los brasileros en ese caso.
Esa bufarrón brasileño que es redundante. Además, es una énfasis innecesario. Y entonces, en ese sentido, me parece que por ahí está tranquilo. ¿Tá? Que hay un grupo ahí de personas que no ofendió.
Ahí puede recalar.
Exacto, que tiene que ir a reciclarse al país de los bufarrones, señor. Eso me parece que es lo que tiene que hacer. Es como el único lugar, el único circuito o círculo de personas que no lo va a rechazar, ¿verdad? Por este audio privado que salió a la luz pública. El problema es que salga a la luz pública. Dice, y lo que cuenta él es simpático. Dice, es un audio que le mandé a un amigo, nos estábamos haciendo burla. O sea, estaban dentro, era parte de la convivencia democrática, justamente, sí, lo que hay que tener.
No sé si estaban en una espiral dándose manija o si
Pero si es un chiste, si es como lo cuenta.
Se estaban discutiendo entre ellos de alguna manera.
Si es como lo cuenta, pero parece más un chiste.
Sí, sí,
por la exageración
no
y por la acumulación.
Está hablando en serio, no, claro. No.
Exacto, entonces
sí,
es muy raro esto, porque él termina, si el amigo este que le manda, supuestamente uno imagina que era de derecha, uh-huh, y que quería que ganara Bolsonaro. Entonces, ante esta situación, no sé qué, se habrán estado mandando mensajes todo el día, o durante la última semana, no sé qué, y terminan, como él dice, nos estábamos haciendo burlas. Él me tomaba el pelo con los zurdos, los comunistas, podrido, y yo le devolví un audio totalmente en broma, en joda, dice, se ve que le gustó y lo replicó para seguir la broma.
Víctima de su éxito.
Exactamente, fue víctima de su propio, vio, pensamiento crítico.
Ahí está.
Y ahí se perdió. Ahí se perdió que mi trabajo. Ahí se perdió mi carrera política.
El trabajo.
Exactamente, ahí se perdió mi carrera política. Fue lo último que supe de mi carrera política. Se escapó en ese audio. Y dice, fue una infamia, dice, es una cama.
¿Eh? Ah, pasó a la conspiranoia.
Sí, es medio raro, porque no, me parece que no. Dice, o sea,
parece un accidente, maestro.
Claro,
si es una cama, no es un amigo. ¿No?
Ah, qué lindo eso que dijo Lionel. Qué lindo, si es una cama no es un amigo. Cuando un amigo se va, no es lo mismo que una cama. Qué lindo, Lionel, porque si es una cama no es un amigo, está bien. Un argentino, un amigo. Pero un turista,
una cama,
un amigo.
Una cama,
claro, una cama, una cama. Y bueno, dice, fue una infamia. Me tomaron por sorpresa.
Mete toda, es una rocola de posibilidades.
Tira toda.
Amigo, tira cama, infame, no era yo, sorpresa.
Creo que no era yo, me tiró toda, me pusieron a la bebida.
Me tomaron por sorpresa. Él se tomó por sorpresa.
Me pusieron algo a la bebida. Pará, escuchá, otra cosa más que me olvidé. Mezclé ansiolíticos y whisky. ¿Y qué otra cosa? Estoy con muchos problemas en mi casa, eso, ahí está. Sí. Y dice, no, porque lo que dijo fue que me tomaron por sorpresa, pero la responsabilidad es mía por haber enviado ese audio. O sea, va y viene todo el tiempo,
sí,
¿verdad?
Sí, es raro.
No debía haber corrido ese riesgo. Dice, lo único que ella quería en su vida es perjudicar a una persona como Yamandú. Porque claro, dice como que lo...
Le caen a Orsi.
Sí, no sé, pero en realidad no tiene mucho sentido. Y da, y después dijo que es el escrache de lo que venga, la cobardía. Me salen a escrachar. Me tienen repodrido. Tuvo todas, pasó por todos los estados de ánimo. Es impresionante.
Ciclo
tímico. Es hermoso eso. Se ve que alguien me está cobrando alguna cuenta, dice. Este tipo de cosas deberían quedar fuera de la política. Ahí está el cerebro de él hablándole a él. Ahí ya es que llegamos al momento ese en el que el ser humano que está viendo cómo se prende fuego de sus pies para arriba, digamos, su propio cuerpo, se empieza a hablar a sí mismo. O sea, el cerebro le habla a la persona sin que la persona se dé cuenta, ¿verdad? Debió quedar en el ámbito más privado y más íntimo. Uno tiene la posibilidad de cagarse de risa de las cosas. Es como que vaya a ventilar audio de gente muy conocida que dice barbaridades para cagarse de risa. Yo no lo hago. Tengo código. De gente muy conocida, cualquier cosa, Dario, cualquier cosa, sí. Pero quiero volver a lo inicial.
Sí.
Porque me parece que acá, finalmente, por esta desgracia, ¿verdad? Y una cobardía también. Sí, y la infamia, ¿no? Y perjudicar a una persona como él mismo, ¿verdad? Y todo esto de que él estaba mal en la casa y además le pusieron algo en el trago. Me parece que lo que estamos haciendo es castigar la convivencia democrática, justamente. O sea, yo entiendo que la escandalización, la alarma pública ante la ante el Estado miró, de este, porque se hizo miró,
sí, sí,
el audio, hace difícil cualquier otra salida. Yo lo entiendo eso. Pero por otro lado, si nos ponemos a pensar, es lo que estamos haciendo es convivir democráticamente y de manera divertida, lúdica, con el amigo de derecha.
Sí, sí, es así.
Que de hecho no se pelearon por el intercambio de audio, o no se distanciaron.
No, él no lo culpa. Ahora,
el lío va a ser por la viralización y no por lo que se dijeron.
Claro, es en cualquier caso, si es que lo hay, ¿entiendes? Capaz que el amigo le dice,
lo pasé, porque pareció gracioso y alguien lo
pasé un grupo de amigos y se ve que alguno ahí lo largó.
Te hizo la cama.
Te hizo la cama, exactamente. Y entonces,
amigos,
pero lo que me parece a mí es que entonces, finalmente, estamos penando el diálogo. ¿Ven que al final no queremos reconciliarnos? ¿Entienden lo que le digo?
Sí.
Porque, ¿por qué iríamos a juzgar la forma en que estas dos personas en realidad están...
jugueteando,
exacto, están transformando
esto
en algo lúdico
desde
y amistoso, ¿entiendes? Bueno, lo hacen de una manera que a nosotros nos escandaliza, o que no nos gusta, o que los colectivos se sienten ofendidos. Bueno, también estas dos personas. Y era la forma, la vía que encontraron justamente para bajarle los decibeles al enfrentamiento, no para subírselo.
En un diálogo privado, además.
Exacto.
Perdió entonces, el estado de privado, pero,
claro,
pero era privado
originalmente. El problema es ese, que no hay más diálogo privado. Pero es, o sea, termina generándose el efecto inverso, ¿verdad? Que no le puede mandar nada, no le mando con tus amigos de derecha. ¿Tienes lo que quiero decir? No tenés amigo de derecha. Amigo de derecha no hay, no existe eso. Entonces,
son una cama.
Claro, exactamente, son una cama. Los amigos de derecha son una cama. Bueno. Me parece que finalmente lo que me dice mi inferencia bayesiana es
¿sí?
que esto nos lleva a cortar el diálogo. Justamente a ella misma, a que al final las sociedades no se quieren reconciliar. Por eso es que fracasan todo lo que dicen y siguen diciendo. Igual, vengo a unir a este país que es un solo país y que no es esto de dos mitades y no sé cuánto. ¿Sí? ¿Cómo les fue a lo que dijeron eso antes que vos? Pensamiento crítico. Y bueno, está, y entonces al final, y no funciona, y siempre fracasa, entonces fracasa un poco porque no queremos, entonces, no queremos. Uh-huh. Y lo ato a esto, al reconocimiento, con todas las letras, uh-huh, de la derrota que hizo Bolsonaro. Con casi todas las letras, con casi todas las que puede, todas las que puede poner. ¿Eh?
Y bueno, y...
¿qué, para ser un milico loco del señor? Al menos, bueno, parece tener una reverencia a la Constitución en los grandes temas, así es lo como en los binarios, que lo salva del atrincheramiento final.
No, eso
no
sí.
No le voy a decir que no hubiera tenido gracia, igual. Un
atrincheramiento final, sí.
El atrincheramiento final, como su diputado, y tirando granadas para afuera. ¡No! Eso hubiera, a mí me divierte esa cosa, pero...
Sí, muy, muy loco de la trinchera.
A mí me divierte, la trinchera me parece un bicho divertido, la trinchera. Casi no hace daño a nadie, casi, porque todo el mundo se aleja de la trinchera. Sí, sí, sí. Es un momentito.
No, y hace aparecer el megáfono, ¿no?
Eso, exactamente, claro. No escucha nada de los atrincherados, además. No escucha nada, no hay manera que escuchen algo, mucho menos que entiendan a través de un megáfono, ¿verdad? Entonces todo termina a lo tiro. Pero entre el atrincherado y la policía que se dedica a eso.
Son profesionales, sí, de los lados de la trinchera.
Profesionales de tirar. Me parece que no está tan mal el atrincherado. Hay que, algún momento tenemos que desmitificar esto. Qué horrible la gente que se atrinchera. Bueno, pero está, pasado eso. Porque aparte, capaz que. ¿Qué pasa? Capaz que los ablandamos a los atrincherados. ¿Tienes? Si no es tan grave el atrincherado, dice, está atrincherado, no mata nada, va a tomar una.
No, no se lo toma tan dramáticamente.
Exacto. Te protestamos, pero la Anito Villera, vamos a tomar una todos juntos, que ya está, ya descargamos los cartuchos que teníamos que cargar, y ahora sí, vamos, manda la vuelta al atrincherado, por el atrincherado, salud. Yo qué sé, bueno, manéjelo, ¿está?
Ahora parece que es mal, mi papá. Sí.
Pero es muy difícil aceptar las derrotas en estos días.
Sí.
Muy, muy, muy difícil, porque la democracia, que hablábamos de ello, está haciendo la magia esta de partir al medio de la sociedad, casi en dos mitades perfectas, lo cerquita que quedan las mitades. Es impresionante. Es de mandinga. Está endiablado esto. ¿Entiendes? Porque no, perdés ahí nomás. Ahí, te refugiás en la cantidad de gente que te respalda, que es muchísima y que es casi tanto como la del otro. Y si vos sos ese uno que tiene casi tanto como el otro, la ves con la misma cantidad. ¡Lo mismo! 58 millones y medio, 60 millones, lo mismo, dos mitades, ¿entiendes?
Uh-huh. Sí, en algunos países...
Y le cuesta salir de ahí a la mayoría. Pregúntenle a Daniel Martínez, o a Pereira, que se estrenó con una derrota no reconocida en tiempo y forma.
Sí.
Estamos hablando de dos socialdemócratas. Martínez, por lo menos.
¿Por qué no le va a costar?
Perdió por el margen.
Le agrego un punto en donde hay elecciones de medio término o donde hay elecciones legislativas que cambian un poco el panorama, porque el PT, por ejemplo, no tiene mayoría o no las tienen los demócratas en Estados Unidos en ambas cámaras. También está ese poder, ya no de los que te respaldan y que quedaste cerca, sino que tenés el poder de trancar realmente. Tenés el poder.
Sí, sí. Legislativo.
Bueno, no, pero eso después. Yo digo el reconocer la derrota.
No, pero en este momento Bolsonaro tiene, de un 1 de enero, la posibilidad de trancar el Parlamento a Lula.
Sí, pero lo más difícil es reconocer la derrota. Yo estoy hablando del momento en el que
momento,
te ganan.
Claro. Sí.
El momento en el que te ganan, que ya nadie reconoce la derrota.
No.
El tiempo y forma. Ya le digo, estoy hablando de dos líderes levemente gasificados. Ninguno de los dos tiene una personalidad de, salgo a darme la cabeza contra la pared.
Nada, Martínez y Pereira, sí.
Martínez y Pereira, sí.
Sí, no, y tuvieron...
¡Y no pudieron!
De una especie de derrota muy lavada, casi derrota con forma de victoria.
Bueno, sí, pero desde su punto de vista. En realidad perdieron y necesitaban reconocer que perdieron justamente para validar el juego. Uh-huh. Y no lo hicieron. Ninguno de los dos.
Del nivel de Bolsonaro.
Bueno, pero esto porque usted lo está mirando como Bolsonaro.
Daniel Martínez demoró más. Porque hubo que esperar al escrutinio departamental.
No estoy seguro de que todavía la haya reconocido.
No, sí reconoció.
Capaz que está haciendo una presidencia de la sombra, como
si
hizo
Bolsonaro
Aldo.
Si hacía lo de Daniel Martínez, todavía no había reconocido nada.
Como hizo Aldo alguna vez, que fue presidente durante 3 meses en un mundo paralelo en el que él había ganado. Uh-huh. Y después ganó. Bueno, no está tan mal entonces al final.
Reconoció un gobierno legítimo paralelo en el Zócalo, estuvo acampando ahí como presidente.
Hillary
legítimo.
Clinton todavía no reconoce la derrota, señor. Hillary.
No, no reconoce.
Ahora sí, que parece que al final no habían sido los rusos. Eso que salió hace poco. Sí, pero los demócratas tuvieron 2 años. Mirá, este viejo de Mr. Monkey que no reconoce la derrota. No la reconocía tampoco la derrota de los demócratas. Tuvieron 2 años diciendo que habían sido los rusos. Una barbaridad. Y bueno, eso es lo que le quiero decir. Le estoy mostrando la dificultad que hay para admitir la derrota en estos tiempos, señores. Es muy difícil admitir la derrota porque aparte uno se llena de casos anecdóticos. Ves 7 videitos de algo que salió diferente a como tenía que salir en el orden democrático y decir, viste esto, me hicieron esto por 2 millones y perdí.
Sí.
Me cagaron.
Sí, sí.
Una infamia. La de Chá, un poco de la mente de auto. ¿Qué te contás a vos mismo? Una infamia, me hicieron la cama. ¿Entiendes?
Sí.
¿Y cómo lo vamos? Más que esto no le puedo pedir un milico casi delirante del señor.
Bastante bien está para el perfil.
Apegado a la Constitución, dijo.
¿Eh?
Apegado a la Constitución.
Jugando dentro de las 4 líneas de la Constitución, dijo.
Voy a ser fiel a la Constitución. Bueno, ahí va, no sé qué, y se va a ir.
Sí.
Y ellos deben conocer la derrota. Si no hubiera perdido, no estaría, abriendo la. Si no hubiera admitido la derrota, no estaría abriendo la posibilidad de irse.
Sí, bueno, eso de que se va no lo dijo explícitamente.
En base a la ley iniciaremos el proceso de transición.
Bueno, eso sí, habilitar el proceso de transición, es decir, lo que pasa es que tampoco logró decirlo que se iba, ¿no? Dijo que habilitaba el proceso de transición. Sí, pero se va. O sea, no se expresó en contra, no impugnó las elecciones, no dijo que las iba a impugnar.
Cuestionó el proceso, dijo que las manifestaciones correspondían al malestar de la gente con la forma en que se llevó adelante el proceso electoral, que es un poco amplio.
Puede querer decir
de todo.
Pero es que esa es otra de las cosas que no están leyendo bien los analistas. En realidad les habló como les tiene que hablar a los locos que están los camioneros. No le va a decir, ¿qué hacen desubicado? ¿Qué le dice? Le dice, sí, yo los entiendo y estoy con ustedes. Pero no tenemos que hacer lo que hace la izquierda, que es lo único que los puede sacar de ahí. Eso que están haciendo es zurdo, ¡ah, vámonos! ¡Ay, se van! Es la mejor forma de sacarlo de la ruta.
Uh-huh. Sí. ¿Qué es lo que quieren? Que salgan de la ruta. Eso
¿Qué, qué lo, claro, ¿cuál es, claro. El, ¿cuáles son los objetivos? ¿Que hace una transición? Bueno, va a haber una transición. Que los locos que están sacando de la ruta salgan de la ruta. Y bueno, ahí le dicen, no, yo los entiendo, sí, yo tengo el mismo sentimiento que ustedes. Me encantaría estar haciendo eso, pero eso, ¿sabe qué? Es de gente de izquierda. No me digan que es gente de izquierda. Vamos a la mierda acá. ¿Entiendes?
No dijo igual lo de la transición, Bolsonaro. Eso lo ha dicho su entorno, pero él no habló de iniciar la transición.
Ah, lo dijo Nogueira, sí. el ministro de la presidencia.
Sí, él no lo dijo explícitamente. Él dice que va a cumplir con lo que le indica la Constitución. Eso es lo más parecido a decir que va a cumplir con la Constitución.
Pero el otro vino atrás.
Sí, viene atrás el otro.
Nogueira vino atrás, él es jefe de
bueno,
la casa,
lo que no dijo acá el presidente.
Claro, vino atrás. Olvidó, no, y ella está donde puede reconocer, ella está donde logra reconocer. Dentro de 6 meses la reconocerá un poco más.
De a poquito.
Claro, de a poco. La verdad, estamos muy exigentes con el otro. Que no le puedes hacer chiste subido de tono. Tiene que arrodillarse ahí, no va a poder, es un milico necio, no va a poder.
No.
Esto es lo máximo que puede decir, pero bueno, si dice, voy a hacer todo lo que dice la Constitución.
No, y es cierto lo que dice Ricardo, no habló de atención, pero tiró atrás al otro, no es que le apareció de atrás una piedra el Nogueira, estaba ahí atrás pronto para decir, vamos a arrancar la transición. ¿Quieren transición? Bueno. Acá está Nogueira, le dice con Alckmin, que también lo nombró Lula también, y ya están los dos nombrados, para arrancar ahora el jueves la transición. Que claro. Va a ser dificultosa, obviamente, muy compleja, pero bueno.
Pero para cómo estaba la cosa, sí. Y para el endiablado que está la democracia, y cómo te deja ahí, que te deja... Daniel Martínez se golpeaba el pecho como Tarzán, señor.
No, y demoró una semana aproximadamente en definirse ese
resultado.
Estamos hablando
de una persona que todos invitaríamos a un cumpleaños.
Uh-huh. ¿Qué referencia es esa?
¿Cómo que referencia es esa? La referencia de
amabilidad.
De estas cosas que te puede parecer horrible, no sé qué, espantoso políticamente. Lo podés detestar, pero nadie va a pensar que Daniel Martínez se va a tomar dos copas y va a arrancar los tiros en tu cumpleaños.
De Bolsonaro, sí, claro.
De Bolsonaro, sí, claro, Bolsonaro, sí, perfectamente, perfectamente. Le invitas a tu casa viendo, tenés que saber que puede morir gente. Bueno, claro, capaz que lo invitas igual, porque te cae bien. Pero en este caso, Martínez, ¿entiendes lo que le quiero decir? Sí. ¿Y en qué lo transformó esa derrota democrática con la magia esta que tiene la democracia ahora que te parte al medio en dos mitades perfectas, o sea, señor?
En un atrincherado.
¡Se atrincheró! ¡Se atrincheró! ¡Ah! ¡Ah! Así como un enfermo, ¿me entiendes? ¿Por qué quedas así? Y bueno, yo te digo que ya venía así. Esa es la democracia. Y yo le digo, ya venía así. Y de ahí sale todo entrompado. Y dice, yo sé lo que dice la Constitución. ¡Bien! ¡Voy bien! ¡Ay,
constitucionalista!
Ya está. Y le dice a los camioneros, estoy con ustedes, pero es de zurdo.
No hagan cosas de zurdo.
Eso de trancar la ruta de zurdo, dale.
Pero si me faltaste vos, Jair. Es de zurdo.
Es de zurdo. Bueno, pero ahora los manda a volver.
Ya está al costado, dice ahora, tratando de manifestarse sin hacer cosas de zurdo.
¿Ya se lo disciplinó?
Se han puesto al costado de la ruta. Zurdo, ¿no? Se manifiestan, pero sin hacer cosas de zurdo.
¿Y está bien o está bien? Y no sigue todo.
No sé si está hablado, pero me están poniendo un oyente de Brasil que se están
corriendo. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Y no sigue todo. ¿Lo consiguió o no lo consiguió? Señor, como dice el chino en la película de la fábrica de... La fábrica de China que compra la fábrica estadounidense,
ah,
compra de China,
sí,
y
sí,
a los americanos como al burro, contrapelo no, contrapelo, a los occidentales no le haga contrapelo, acaricialo con el pelo blandito cuando va para abajo, no acaricien contrapelo, igual que los burros son estos. Gráfico el chino, padre.
A vivo, dice aquí Cero Hora, tema apenas un punto de bloqueo en Rodovías. Dice comando rodovial de la brigada.
Impresionante, Jair.
Es buenísimo lo que les dijo. Para mí es una genialidad eso, porque él no los puede. O sea, él sigue siendo el líder de esa gente. Por lo tanto, no puede hacerse el desentendido. Tampoco puede decir, me extraña que esto no sé. Los puede desconocer. No lo puede desconocer. Porque si no, ellos después lo van a desconocer a él y ya no hay Cristo que arregle ese problemón. Entonces, lo que hace es decirle, che. Estoy conmovido, por eso estoy igual que ustedes, la verdad, igual de indignado que ustedes, pero eso que están haciendo es sur. Eso que están haciendo es de bolche. ¿Y qué hacen los camioneros? Bueno, tanto, llegamos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos?
Vamos
surdeando
nosotros, vamos a la parte del medio, Darwin. Ya volvemos.
No toquen nada.
Presenta el Ciberlunes de Mercado Libre, el evento que Darwin tanto esperaba. Mucho más que el Mundial. Del 7 al 9 de noviembre, aprovecha hasta 50% de descuento en tecnología, hogar y moda. Además, envíos gratis. Mercado Libre. Comprar la app.
Darwin, continuamos con usted.
A todo esto, el presidente se fue a Japón ahí a buscar el equilibrio.
Bueno, no, a buscar de negocios.
Para darle, no fue como para ir así un poco más a lo que...
A la filosofía oriental.
Eso sí, ahí está, a buscar el equilibrio antes del verano, equilibrarse antes del verano, señor, ¿no? ¿Le parece?
Puede ser.
Estoy mal yo.
No necesariamente.
El japonés el oriental tiene un equilibrio.
¿A qué fue?
A buscar el do. El do
del camino. Se cortó el micrófono justo, Lionel.
El do
es la recompensa.
Ay, se le cortó de vuelta. Cuando empieza a decir do, se le corta.
Buscar el...
¿Qué dice?
El do, bueno.
Otra vez se le cortó, Lionel. Cada vez que dice do, no escucho el final de la palabra. A buscar qué mierda está diciendo, Lionel. ¿Le fue a buscar qué le fue a hacer? ¿Le fue a buscar la lengua al ministro japonés, eso?
El do en la filosofía.
¿Es para darle celos a China? ¿Qué lo hizo? Japón es nuestro amigo homosexual que hace de novio para provocarle celos a China en la película, ¿eh? Y que se dé cuenta de que China está desesperado por tener un TLC con nosotros, ¿eh? ¿Qué le parece?
No está mal.
El amigo ese homosexual de Julia Roberts, ese. Nosotros somos Julia Roberts.
Se dé cuenta que estamos juntos.
Se dé cuenta, claro.
Viene.
Porque si no es así, nos estamos haciendo el araquiri solos.
Sí.
Con respecto al TLC cochina, digamos.
Y bueno, si se pone de mal humor, sale mal, ¿no? Sí.
Claro. Por eso. ¿Y qué fue? No sé. ¿Qué es eso del Xi el Shan? ¿Xi el Shan, eso? Uh-huh. ¿Eh? ¿No?
No sé.
No sé, chile, no, por eso no le digo. Sé, no lo sé, ¿a no qué? Lo total. Sé. Así, ¿a qué fue? ¿Eh? Si para eso de. Bueno, ni tan Xi ni tan Shan. Eso, a buscar el equilibrio. Eso de ni tan calvo ni con mil implantes. ¿Eh? Estuvo cortando bonsai.
Eso calma mucho, ¿no?
Por sí. Eso, por sí, eso, por sí, eso. Sí. Leí eso que había ido a buscarle la lengua a los japoneses, pero no me parece.
¿Aquí en qué sentido?
De la lengua, eso, que le fue a no sé qué, a tratar de que compren la lengua, no sé cómo es, señor. No sé qué.
Se habló de eso. Lo dice Presidencia, el ministro de Ganadería, Fernando Mato, destacó que el objetivo, cuando salieron de aquí de Montevideo, el objetivo de la visita es incrementar el comercio y las inversiones entre ambos países, en especial concretar la exportación de lengua bovina.
Ahí está, vio eso, que le fue a buscar la lengua, eso, es lo que le estoy diciendo, señor. Fue a buscar la lengua en japonés. Y bueno, y parece que está, tiene más sentido igual que la reunión que tuvo con Borrell, ¿no? Con el de la Unión Europea, sí. Sí, con Josep Borrell, señor. Que dijo que el TLC con la Unión Europea está al salir, dijo. Muchacho del TLC ya salió para allá, le dijo. Yo le falta algo que no tiene que ver ni con Borrell, ni con Uruguay, ni con el Mercosur, ni con la Unión Europea, y es que Francia y Brasil quieran firmar el TLC.
Bueno, algún parlamento más.
No, también, Europa, ¿no? Un montón falta, de parlamentos se
sí, bueno, está, pero lo importante es Francia.
Y pues.
Si Francia y Brasil quieren firmar el TLC, ¿para qué se juntan acá? ¿Entiendes? ¿No? Para seguir avanzando en eso que no tiene nada que ver con el TLC de la Unión Europea y el Mercosur. Por eso le digo que tiene más sentido irse a Japón, ¿sí? ¿No? Y dice, bueno, está, y Borrell dijo que Argentina y Brasil constituyen una de las regiones más proteccionistas del mundo, mientras que la Unión Europea ha hecho de la promoción del libre comercio una identidad. Sí, el libre comercio entre ellos. Entre ellos, no con la Unión Europea. Y más. Sí, entre ellos está bien, tiene razón. O sea, entre ellos comercian bastante, señor. Para afuera sí. No tanto. Y justo acá estamos hablando de leche que vendría a ser para afuera, digamos, de la Unión Europea para afuera. Ahí es donde no son tan libres de comercio. Uh-huh. Pero es cierto que comercian entre ellos mucho más que nosotros.
Abundante, fluido.
Claro. Mucho y todo lo que no involucra en materias primas, además de productos agropecuarios, que justo son los bienes transables que tenemos acá.
Sí.
Es una pena que no hagamos semiconductores, la verdad. No nos crece acá el semiconductor. Borrell vino a preguntar eso, Borrell. A ver si nos crecía. ¿Y usted por qué no le crece el semiconductor? Y no sé, la verdad. Somos más de eso de la vaca y la soja, que justo la parte en la que la Unión Europea no es tan abierta como dice Borrell, no. Digamos. Bueno, está, una infamia, como lo que le pasó a Cha. Ahora,
sí.
¿Qué le iba a decir? Esto le iba a decir. Vamos a ver la guía esta de... ¿Quieren ver la guía que sacó? La guía que sacó el Inadi, que es este de las cosas que se pueden decir y las cosas que no se pueden decir de la Argentina.
Oh. ¡Ay, qué lindo!
Está muy linda porque es una...
Gran material de lectura ahí, que se perdió Javier, ya, ¿no? Sí.
Ah, claro.
Claro, ya, claramente. Sí, es evidente que él no... Javier, chau. ¿No? Javier, chau. Sí. Bueno, el INAU de la Argentina, pero no es el INAU, es como una cosa de, es como el INAU, sí, pero tiene es más acotado su función, digamos. Uh-huh. Tiene la función solo esto, de ver qué se dice, qué no, y cuándo ofendés, uh-huh. Y cuándo. Sacó un manual para domesticar periodistas deportivos, digamos. ¿Verdad? Y dicen que estuvieron, es más bueno eso, es como, les enseñan unos trucos ahí, como, si te hago shit, te tenés que sentar y ese tipo de cosas. Dicen que estuvieron 3 meses trabajando en esto, uh-huh. Con un gran equipo interdisciplinario.
Ah, muy importante.
Es espectacular. Finalmente es casi un manual para sacar hasta la última gota de disfrute que pueda quedar en el fútbol, ¿verdad? Que convengamos, no le queda mucho tampoco, y esto es algo cosmético, esto es algo como que va más bien a las lucecitas de colores que andan alrededor del fútbol, y no el fútbol. La que se va a encargar de romper el fútbol y de extraerle hasta la última gota de sentido, la FIFA, tranquilos con eso, ¿verdad? Pero en este sentido me parece que estas cosas un poco ayudan, es como un viento de colita ahí al final, un soplidito de cola, ¿verdad? Lo que sería algo que seguramente una figura poética que seguramente no sería aceptada.
No sería aceptada por el manual,
no
claramente.
Sería aceptada, no sería por este manual, ¿verdad? Sí, y dije, bueno...
Me parece que faltó pensamiento crítico en conjunto, colectivo, después para revisarlo, ¿no?
Porque... No, pero aparte tienen que dejar que ellos se van a encargar las corporaciones. ¿Entiendes?
No hay necesidad de poner fondos públicos. ¿Sí?
¡Exacto! No trabajen, no hagan trabajar el Estado. Algo, ya a encargar las corporaciones, señor. Las cadenas de televisión y todo ese tipo de cosas.
Concursos obligatorios para sus talents, con que, todos estos tips.
Que tienen muchos mejores domesticadores de periodismo deportivo que lo que puede tener el Estado. ¿Entiendes? Hay que respetar el nivel de domesticador de periodismo de periodista deportivo que tiene las cadenas.
Son los españoles.
Ah, sí, el ratón Mickey, te va a dejar de decir algo. Encontré a mi pequeño ponio que pueda llegar a ofender alguna colectividad, señor. Ya está, tranquilo, lo van a hacer. Se metieron ayer este manual y dice que son dirigidas a trabajadores de los medios de comunicación para garantizar coberturas que no vulneren los derechos. ¿Cómo va a vulnerar un derecho con una cobertura?
¿Cómo va a garantizar eso?
No se puede, pero no se puede hacer ni una cosa ni la otra. No se puede ni vulnerar un derecho con una cobertura del Mundial, ni garantizar que no vulnere ningún derecho del Mundial.
No
es espectacular. Ya arranca en un mundo en el que no puede pasar ni una cosa ni la otra. Es brillante, señor. Y bueno, y entonces dice que está, cuatro ejes abarca el informe. Racismo y xenofobia.
Sí, ese es un eje. Okay.
Ese es un eje. Violencia en el juego. ¿Y qué van a hacer los periodistas? ¿Se van a meter dentro de la cancha? Discriminación y género y diversidad sexual. ¿Cómo
tres.
Discriminación y género y diversidad sexual?
Y
no, ya
tres.
Está, son eso. Discriminación y género.
Ah, es uno. Y diversidad sexual es el cuarto.
Es muy difícil esto, lo que pasa también, ¿eh? Es muy difícil, porque si
son
no te pones...
fluido,
porque no me lo hizo uno, dos, tres, cuatro. ¿Entiendes? Me lo puso todo como en prosa. Y en prosa ya me mezclé, racismo y xenofobia, violencia de juego, coma, discriminación y género y diversidad sexual. Bueno, para mí ese era uno solo, pero al final eran dos.
Está bien.
Eso me pasa por viejo rancio. En cada apartado, entonces, intentan proveer información específica. Bueno, racismo y xenofobia. Racismo se puede llegar a evitar, me parece. Ahora, la xenofobia no mundial.
Difícil. Es el combustible del mundial.
¿Cómo va a haber un mundial sin xenofobia? Es un cumpleaños infantil sin peluchita.
Claro.
Entendido desde el paradigma del peluchita, digamos. ¿Se acuerda de que un cumpleaños infantil sin peluchita no es un cumpleaños?
Aparte, arranca con el himno el partido.
Ese chauvinismo, pero que rápidamente se transforma en xenofobia.
Claro, es la confrontación.
Porque donde viene el chauvinismo, atrás viene la hermana, que es la xenofobia. Viene la pareja, son como esto de la pareja del mundial, como los dos argentinos estos que andan del auto y se insultan y no sé qué.
Exacto, el mundial es justamente el espacio para la xenofobia bien entendida. Canalización de eso.
Lo que conocemos como xenofobia es bien entendida. De todos contra todos, además.
¿Sí?
Es lindo, sin preferencia, ¿entiendes? No es xenofobia apuntada y tal. No, me toca este rival, voy a hablar mal de su pueblo. Sí. Voy a odiar a las personas que andan ahí cerca, en la tribuna y eso, pero lúdicamente. Sí. Después nos encontramos todos a tomar una cena como Chá y el amigo, ¿entiendes?
Claro, sí.
Es un juego, es lúdico. Después, es la sal y la pimienta del mundial.
Después el azar hace su obra con grupos como el de Irán, que está con Estados Unidos, Inglaterra y Gales.
Sí, con la Commonwealth. Irán y la Commonwealth, sí. Bueno, ahí claro.
Es un lindo grupo para
Irán. Es un precioso grupo, no para Irán, ¿verdad? O capaz que sí. Justamente es más divertido.
¿Con quién está Irán?
Estados Unidos, Inglaterra y Gales.
O sea, podría jugar contra un solo país. ¿Vos, por qué no se juntan y jugamos?
Irlanda faltaría ahí para generar
Claro, pero sería el 5.
Interno.
Bueno, y entonces, dice que está, que todo esto. Así que lo de la xenofobia no vamos a poder. Racismo, vamos a tratar. Pero es difícil igual, pero se puede tratar.
Ahora,
xenofobia es muy... racismo, también un poco queda diluido el racismo en la cantidad de racismos que puede haber, ¿entiendes? Es un racismo de racismos.
Sí, claro.
¿Entiendes? Es interminable. O sea, uno puede... y la verdad, es como un sobreestímulo para el verdaderamente racista, le da una ACV en un mundial. Porque no lo puede...
No sabe
dónde dirigir su racismo, ¿entiendes? ¡Ay, entonces qué color esto tiene! ¡Mira esto lo que es! Y Y entiende, todas cosas muy difíciles de digerir para un racista que se muere ahí, la verdad. Sí, entonces, sí. Hay como un poco de racismo, pero hay un poco de antirracismo también en los mundiales, ¿verdad? Sí, sí. Y lo mismo que la xenofobia. Hay un poco de xenofobia y un poco también que al final vas a tener que convivir con todos esos energúmenes, con las peores versiones de todas las de todos los países, además. No nos olvidemos de eso, ¿verdad? Que sí. El mundial es una convención de estúpidos.
Sí, sí,
matizada. Por eso uno va. Por eso uno va, ¿verdad? Porque se siente en el compromiso de asistir a esa convención de estúpidos a la que uno, la verdad, faltaría con toda la gana. Pero tengo que ir, tengo que estar. Claro.
No, pero además en este caso darme un buscar...
Tengo que llevar mi alma estúpida a mí, tengo que llevar mi estúpido ahí para
que... Tiene que estar,
Que contacte con otros estúpidos.
Y en condiciones muy particulares, Darwin, de baja disponibilidad de alcohol y calor sofocante por momentos. Yo no sé si esto va a amortiguar o va a disparar.
No, para mí hacer una eclosión. Para mí, para mí es lo que yo le llamo colisión de culturas. No va a haber un choque. Esto no va a ser un choque, es una colisión de culturas, ¿verdad?
La colisión multicolor.
Exactamente, la colisión multicolor y va a estallar toda la mierda. Yo estoy esperando que prácticamente que empiece la tercera guerra mundial.
qué lindo, perdón, volviendo a la xenofobia, qué lindo este mensaje que manda justo un hincha Peñarol un día como hoy, sobre un hincha Peñarol, no sé si él es hincha Peñarol, pero dice, una vez... Darwin, fui a ver a Peñarol versus Liga de Quito, con un amigo, ambos Peñarol en realidad, con un amigo, y mi amigo les gritaba a los ecuatorianos, ¡sudacas! ¡Sudacas!
Claro, está. Excelente, vio, esa xenofobia bien entendida.
Bien entendida, porque...
Bien entendida, porque se lo está diciendo a sí mismo también, pero es lindo, es hermoso.
Es hermoso. A mí igual, no sé si usted vio, lo que más me llamó la atención por un par de notas que leí fue el tema de tratar de evitar la animalización estigmatizada.
No, ahora vamos, recién empezamos.
Porque eso,
no,
eso a mí
no,
me
no
dejó,
vale, tiempo para terminarlo hoy.
Me dejó de cabeza,
me dejó. No, pero es que hay que leer de la última, de la última palabra de la primera, se puede leer al revés también, perfectamente, ¿verdad? Perfecto, es como... Es como Rayuela.
No, perdón por el avance, pero yo es donde me quedé trancado. No pude salir nunca.
No, porque uno lo puede leer en desorden. Por eso le digo, es como Rayuela de Cortázar, pero está bueno este.
Está bien.
Y uno no odia a los personajes. Ah, bien. ¿Verdad? Como sí pasa en Rayuela de Cortázar, que son todos los personajes odiosos, ¿verdad? No hay uno que sea más o menos agradable. Bueno, y entonces dice que se evite... las referencias de étnicas, ¿verdad? Sí. Y que no hagan digo, que se eviten comentarios basados en generalizaciones y estigmatizaciones. Sobre esta línea sugiere evitar la utilización de referencias étnicas de manera discriminatoria y no caer en generalizaciones y estigmatizaciones basadas en orígenes étnicos, tales como los negros son de correr mucho. Pero o los equipos latinos son desordenados.
Sí, sí, las defensas africanas son dispersas.
Claro, sí, pero eso no es discriminación ni estigmatización.
No, hay algunos que son inferencias
es
basadas
empiria, en datos. Es empiria, señor. Pero aparte están hablando de fútbol. Pero vale, supóngale, ¿yo no puedo decir que los coreanos corren como locos?
Ese es un racista, Darwin.
No soy un racista. He visto muchas veces en muchos mundiales. Además soy un racista, pero no es este el caso, ¿verdad? He visto muchos mundiales jugar a los coreanos. Y es impresionante lo que corren los coreanos. Es una cosa de loco. Y es una característica deportiva, digamos, que no se puede obviar en aras de... Che, cuidado, no vayamos a estigmatizar a los coreanos porque corren mucho, ¿eh? ¡No, corren mucho! ¿Cómo no? ¡Corren mucho! ¡Son rapidísimos! No vayamos a decir que los africanos son fuertísimos y corren como locos y son desordenados. Y entonces, ¿qué se puede decir de los equipos?
Digamos, no, y se puede decir eso, pero sin hacer referencia a su origen. Este equipo...
Este equipo, nada que ver con el lugar de donde viene, ¿verdad? Esto no es geográfico, esto no es una cosa étnica, no tiene nada que ver con su ADN, haciendo esta aclaración, ¿verdad? Puramente deportiva, pero con la previa aclaración científica, ¿verdad? De la voz de la ciencia, que dice que no está vinculado al ADN. Esto se come los mocos, la defensa esta de Camerún se come los mocos, mirá la que hacen. ¿Entiendes? Y dice, así que, y no se puede decir que los equipos latinos son desordenados tampoco.
¿Y por qué no, verdad?
En algunos casos sí, en otros casos no tanto, dependiendo. Sí, no, los equipos latinos que en general, sí, Francia, Grecia.
Ah, bueno, eso es. no, Francia desordenado, no.
No, no creo, por eso. No. Y dice, O, esta es muy linda también, ahí viene el centro para Ghana, que alguno le pegue con cualquier atributo.
No, ¿eso es un ejemplo que pone?
Sí.
Bueno, no, decir, claro, no está inventando algo.
No, igual es ejemplo bueno,
Con cualquier atributo. Eso es picaresco.
Ah, picaresco, claro, no es ofensivo, es picaresco, señor, es picaresco. Sí. Y ella está también en algún punto un homenaje. No,
usted bueno,
viniendo de un periodista deportivo,
sí,
no sé.
Sí, el periodista deportivo de Valera, el atributo.
En términos, es que no están entendiendo.
Es muy
atributista.
Con el atributo, exactamente. Bueno, está diciendo atributo. No,
hay un esfuerzo
que tiene entre las piernas.
Ahí,
claro, ya dice el niño muerto entre las piernas, ya me parece
es
que
un
es
un
es eso. Es de mal gusto, pero ¿atributo?
Atributo.
O la nutria muerta, por ejemplo.
No,
ahí dice,
no,
animalista sensible.
Chato, y ahí ya está metiendo animal, está metiendo todo.
No,
y Pongolero tampoco, no se puede decir la sacó con el atributo. Pero mira,
y bueno, pero si la sacó con el atributo,
la sacó con el atributo. Es lindo. Bueno, está, no, parece que.
Bueno, mira cómo se sugiere cambiar esa del atributo, ¿no?
Después los animales.
¿Cuál es la variante?
La sugerencia es que el periodista deportivo diga: es notable la integración de las personas afros en los equipos europeos.
No tiene nada que ver con la de la sacó con el atributo.
Pero no quiso decir eso.
No quiso decir eso. Pero es lo que hay que decir. Es notable, notable. Como se están se adaptaron muy bien, se adaptaron muy bien. Demostrando que todos venimos de África, ¿verdad?
Sí,
que todos somos parte de lo mismo. Es una cosa de loco. Sí,
es xenófobo decir que son vulnerables en el juego aéreo los asiáticos, Darwin.
Ah.
Sí, totalmente, porque además, no solo eso, sino que además daña la memoria emotiva de los japoneses, que se vieron vulnerados, ¿verdad?
Se vieron vulnerados en el aéreo, claro.
Bueno, pase a la...
La defensa de Japón le sufrió un ataque nuclear.
Claro.
No puede decir eso.
Escuché alguna vez algún relato de gol de Uruguay-Japón que hacía referencia
a
eso.
Esta es Hiroshima, ahora viene Hiroshima, lo hace Nagasaki.
Bueno, ¿qué pasa con la animalización
fue el padre del hijo de Caleto Muñoz, ¿no?
Fue un trabajador radial que tuvo la oportunidad de relatar en vivo en un mundial juvenil y lo relató así.
Ah, excelente. Entonces fue el hijo de Caleto Muñoz nomás, solo.
No.
Sin el padre.
No se acuerda. Animalización estigmatizante, ¿no?
¿Y yo?
Sí.
Oh, increíble. Pero qué momento de inspiración, amigos. He tenido momentos, la verdad. Ahora lo podemos decir. Díganlo, guárdenlo para mi velorio. Ese. Si lo pueden poner, les agradecería.
Puede ser, lo recorta José para
él. Momento para mi velorio, amigo. Bueno, y dice, los animales, por ejemplo... Dice que si es una metáfora para bien, vale meter animales. Pero si es para mal, no.
Perfecto.
No involucra a los animales. Por ejemplo, no se puede decir los daneses son unos perros.
Porque es para mal, sí. Para los daneses, sobre todo.
Pero los gran daneses son perros, sí. Eso sí se puede decir. Claro. Pero no los daneses son unos perros. Pero porque no se puede merecer una persona comparándola con un animal, dice.
Okay. Animalización ascendente solamente.
Exacto, claro, pero esto es como el que le dicen esto, los veganos, tigre. Esto no es especista, esto. Porque siempre estás ofendiendo a alguien. Por eso le digo, siempre estás vulnerando un derecho. Eso es lo que estoy diciendo. Me parece que acá eso no es silbato para perro, ¿eh? Me parece que los animalitas a esto no le gusta esto, que diga que no se puede desmerecer una persona comparándola con un animal, ¿sabes? Pero sí se puede decir, por ejemplo, es un león en la mitad de la calle.
Qué grande
eso,
qué lindo.
Eso. ¿Entiendes cómo es? Yo no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué hacen ese diferencia?
Porque lo está elogiando. Porque está...
Y no se puede decir le pegó con la de palo.
¿No?
No, no sé si es por los árboles, por la tala
por la deforestación.
Indiscriminada, por la deforestación de la Amazonia, o si es por la gente que tiene pata de palo. Bueno, la comunidad de los piratas, señor.
Le pegó
que...
con la prótesis.
Exacto.
Dígalo correctamente, si lo va a decir, dígalo correctamente. Claro.
Le pegó con la de pistorio.
es una forma de decirle a la pierna menos hábil, ¿no? Del jugador.
Sí,
es una cosa que entendemos todos.
No, señor, no entendemos todo.
Nadie entiende que tiene una pierna.
No, no entendemos todo, señor. ¿Sabe lo que entiende usted? La parodia a la gente que tiene capacidad de palo.
No.
Eso es lo que entiende usted. Eso es lo que hay que sacar del fútbol, señor. No se puede decir tampoco, ese lateral me hace acordar del Manco Castro, por ejemplo. Y después dice que la violencia en el juego. El manual recomienda no avalar ni promover situaciones de violencia sobre árbitros, asistentes y cuerpos técnicos de los equipos, y no evaluar positivamente jugadas que impliquen acciones varitelleras y o lesiones al rival. El manual debería recomendar no avalar el deporte competitivo. Eso es lo que me parece que tendría que decir, claro, el manual. Antes de cada partido digan, esto que vamos a ver está todo mal.
Qué vergüenza las ganas de ganar que tienen.
Qué vergüenza, miren cómo compiten y tratan de hacer perder al otro. Porque no es una vergüenza que le den ganas de ganar. La vergüenza, ¿sabe lo que es? Que quiere que el otro pierda. Eso es horrible, ¿verdad? Porque no hay necesidad. No hay necesidad de hacerle eso al otro equipo, ¿verdad? Digo para que además no resulte agresivo al molusco emocional en el que se ha convertido el habitante promedio del mundo occidental, ¿verdad? Porque al final del día, todo esto es para que el molusco emocional, que nos acompaña diariamente, ¿verdad? El que hacer y el que no hacer, no se sienta agredido. Que como todo el mundo sabe, es imposible. Siempre se va a sentir agredido. Pero no importa, porque ahí después lo escrachan al periodista.
Se sacan las ganas.
Y todo disfruta. Entonces, ¿qué es lo que hace esto al final? ¿Qué es lo que está haciendo? Mañana vamos con otra diferente, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que quiero resaltar? Esto es un manifiesto de estas generaciones que han venido a hacer esta revolución del neopuritanismo, de la diversidad única, que no es otra cosa que succionarle todo el jugo al bubalú de la vida. Esto te agarra en el espíritu de las cosas y te las atan a la sillita de represión infantil para que no vaya a pasar nada. Y efectivamente no pasará. Nada. Pero nada de nada pasa, ¿entiendes? No, nada. Es una cosa que no tiene más jugo. No hay un lugar más a salvo que el que está exento de disfrute y de que las cosas sucedan, ¿verdad? Entonces, lo que podrían hacer también es poner eso, una sábana como la que puso la pillera del hotel para que saquen a lo viejo de la FIFA, a que ya ve, poner una sábana y que no se vea nada. Y que la transmisión no se vea nada y no se escuche nada. Ahí nadie va a ser vulnerado de su derecho.
Recomendación en el Instituto.
Esto te dan el nylon de globito todo explotado para que no...
eso es buenísimo.
Para que no vayas a guinzar un dedo explotando.
Claro, para que no te dañe vos, para que no te dañe... No, porque le puede generar ansiedad a otro. Pero déjame explotar los globitos, disfruto de... Sí, pero viste, pero ¿por qué no pensás en lo demás también? Eso lo disfrutar.
Recomendaciones del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, en Argentina. Ahora mismo que dirige Victoria Donda y que publicó esto en Argentina como
recomendación. Sí, que es lindísimo, la verdad. O sea, es para divertirse. Es para justamente encontrar un disfrute en todo este manifiesto antidisfrute, ¿verdad? Que sí, es estar cuidándose de cualquier posibilidad de...
sí, él tiene dos pies izquierdos, es muy contra los zurdos, dicen acá.
¿Qué cosa?
Tiene dos pies izquierdos.
Tiene dos pies izquierdos, claro. Sí, exactamente. Está mal esto, que hay que tirarlos todos al abismo, hay que tirarlos todos a un volcán, a los que son izquierdos, como hacían viejas generaciones.
Rarísima parte con el fútbol, los zurdos.
Ser humano, que no queremos recordar para no generar algún tipo de discriminación ancestral y étnica, ¿verdad? Pero ellos que tiraban a algunos volcanes, sin demerecer a los volcanes, que hacían lo que tenían que hacer.
Los derechos de los volcanes.
Bueno, ahora cerramos por acá, seguimos después con Linadi y con el Mundial rumbo ya, cerquita de su viaje al Mundial.
Sí, voy ahí, voy ahí. Tengo la cabeza en Qatar ya, amigo, discúlpeme, pero tengo la cabeza
perfecto,
en Qatar.
Me parece perfecto.
Ya tengo la cabeza allá, y bueno, me voy a ir a... me parece que me puedo encontrar a mí mismo allá.
Bueno.
Qué lindo, Darwin.
Sería lindo.
No es un lugar de esos a los que la gente va en busca de uno mismo.
No sé.
Pero a mí me parece que mi yo mismo puede estar ahí.
Sí, en una hotel.
Yo creo que hay chance de que mi yo mismo esté ahí, por las condiciones que hay. A mí me gusta mucho la gente de la OP.
Bueno, la OP.
¿Entiendes? Toda esa cosa rancha, yo creo que uno se puede... capaz que me encuentro a mí mismo ahí, ¿entiendes? Seguro que mi yo mismo no va a estar en la India. Eso yo ya lo sé, ¿verdad? Por lo menos no en esta vida.
Si estaba, salió
usted, lo reencontramos acá en vivo mañana a las 9. Chau.
No toquen nada.